Romanos capítulo 6. ¿Ya estás ahí en Romanos 6? ¿Sí? Bueno, voy a leer 1 Corintios 15. Pero tú quédate en Romanos 6, ¿no? Nada, voy a leer un versículo de 1 Corintios 15, verso 10, si lo quieres anotar. Dice Pablo, en 1 Corintios 15, verso 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hemos estado estudiando la semana pasada la conversión de Pablo, ¿recuerdas? Es este Pablo, Saulo, es Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo, y es quien está escribiendo esto muchos años más adelante, ¿no? Después de su conversión, y él dice eso, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Algunas cosas que podemos ver ahí, ¿no? Pablo reconoce, o sea, a mí no hay nada bueno, ¿no? Es Dios el que ha hecho su obra en mi vida. Es más, él dice, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Pues los apóstoles, ¿no? Lo que viene hablando, ¿no? Pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que ha hecho su labor en mí. Y no ha sido en vano. Por lo tanto, la gracia de Dios puede ser en vano. ¿Sí te das cuenta de eso? Y Pablo dice, la gracia de Dios conmigo no ha sido en vano. Y lo que yo quiero ver el día de hoy, ¿no? Y es esto de permanecer en la gracia, es realmente que reflexionemos si la gracia de Dios el día de hoy está siendo en vano en nuestras vidas o no ha sido en vano y está haciendo su obra en nosotros, ¿no? Y es lo que quiero que vayamos a estudiar en Romanos capítulo 6. Voy a leer los dos primeros versos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a orar, ¿no? Para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder estudiarla, Señor. Te pedimos que nos permitas poder escudriñarla y poder encontrar aquello que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. También te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos, que seas tú teniendo el control de este tiempo, Señor, de esta reunión. Que quites distracción, Señor, que nos permita estar escuchando, Dios, y que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Háblanos, por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver tres puntos acerca de este tema. Y el primero es la gracia convertida en libertinaje, ¿no? Estos primeros dos versos que hablé, y sobre todo la primera porción de este capítulo, Pablo está desarrollando, ¿no?, en esa porción la primicia que dio unos versículos antes, en el capítulo 5. Si te vas dos versículos antes, ahí donde estamos ahorita, en el capítulo 5, verso 20, escribe Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque sin la ley no podremos reconocer nuestro pecado, no podremos saber qué estamos haciendo. Más adelante, Romanos 7, también lo vuelve a escribir Pablo, dice, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no me daría cuenta que soy un codicioso. Entonces, por eso dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, simplemente para que resaltara el pecado que hay en nuestras vidas. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, ¿no? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es bien interesante esto de la ley, ¿no? Y cuál es el propósito de la ley, ¿no? Obviamente el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Yo ahorita me estaba acordando de un versículo de Juan capítulo 1. Verso 14, Juan 1:14 dice, aquel verbo, viene hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la gracia que ha sobreabundado en nuestras vidas, la gracia de Jesucristo. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y ahí empezamos a ver ciertas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Dónde vamos a encontrar la verdadera gracia? En Jesucristo. Y dice el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, Y me gusta lo que dijo un verso anterior, gracia sobre gracia, ¿no? Y aquí explica por qué la ley fue por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque aún la ley fue gracia de parte de Dios. ¿No es así? Porque sin la ley no podremos conocer nuestra condición. Y aunque Dios haya mostrado su ley, ¿no?, y nos muestra nuestra condición, que somos unos pecadores, es para que podamos clamar por un Salvador, o si no, y Dios ni siquiera necesitaba hacer eso, ¿no? La paga del pecado es muerte y tan. Pero Dios en su misericordia y en su gracia trae la ley para mostrar nuestra condición. Por eso escribe eso Juan aquí, ¿no? Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa gracia, vamos a ver unos pasajes más adelante, ¿no? El trono de gracia. Ahí es donde vamos a encontrar la gracia. Entonces, regresando a Romanos 6. Como te decía, pues Pablo empieza a desarrollar este tema del capítulo 6 sobre la primicia de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Y obviamente había gente que lo había tomado totalmente mal, ¿no? Ok, entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues sigo pecando para que la gracia sobreabunde, ¿no? Y la gracia de Dios sea más grande en mi vida, y la gente diga, no, mira ese cuate cómo lo ama Dios, el amor de Dios es muy grande. Pero no se trata de eso, no está diciendo eso Pablo, ya lo expliqué ahorita. Sin embargo, esto era lo que se pensaba. Fíjate lo que dice Judas en el versículo 4 de la carta de Judas, si quieres solo anota esa cita, él mismo, o sea, esto ya ocurría en la iglesia. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten, fíjate lo que dice ahí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? Eso ya estaba ocurriendo en la primera iglesia. Hombres que habían entrado a la iglesia, que usaban la gracia de Dios solamente para convertirla en libertinaje. Y lo que te decía al principio es el primer punto que vamos a ver. La gracia convertida en libertinaje. Y es lo que empieza a desarrollar aquí Pablo precisamente. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿No? Sus preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo primero que tenemos que entender es qué es gracia, ¿no es así? La palabra gracia en el original griego es charis, que simplemente significa un regalo inmerecido. ¿No? Ya lo sabemos, lo hemos estudiado muchas veces, y no es malo recordarlo, es un regalo que no merecemos. En la Biblia me habla específicamente de la influencia divina sobre el corazón del hombre. Es Dios obrando en el corazón del hombre, pero tiene que haber una respuesta de parte del hombre, un reflejo a esa gracia que es una vida totalmente en gratitud para Dios. ¿Sí te das cuenta? La raíz del significado de la palabra gracia es belleza. Es una belleza de Dios hacia el hombre. En el Nuevo Testamento, gracia significa lo que te decía, favor inmerecido de Dios. Dios nos dio algo que no merecíamos. Eso es lo que está diciendo. Es un regalo. La otra vez hablábamos de eso, ¿no? Cuando alguien te da un obsequio, un regalo, tú no se lo compras. Tú no le dices, oye, pues ¿cuánto te debo, verdad? Simplemente lo recibes. Es un regalo, es un don, como dice Efesios 2:8. La gracia es Dios dándome algo que no puedo obtener por mí mismo. Gracia es ser aceptado por Dios, aún sin merecerlo, a pesar de que no soy digno de ello. Eso es gracia. Entonces, Pablo empieza a hacer estas preguntas. ¿Perseveraremos en el pecado entonces? El tiempo del verbo perseverar aquí está en presente activo. Y es interesante porque Pablo está describiendo la práctica del pecado habitual, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos teniendo un cuerpo vendido al pecado, ¿no es así? Y vamos a seguir pecando, pero ya no vivimos y practicamos una vida de pecado. Jesús, cuando lava los pies de sus discípulos en Juan 13, ¿recuerdas? Después de que Pedro le dice, no, tú no me lavarás los pies jamás. Y le dice, tú no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y le dice, entonces lávame todo. Y dice, no, espérate, ya estás lavado, o sea, ya estás bañado, esa es la palabra que usa ahí, solamente tengo que lavarte los pies. Haciendo referencia a eso, lavarnos por completo ya ocurrió una sola vez. Sin embargo, vamos a ensuciarnos, vamos a continuar pecando. Ya no una práctica como un hábito, pero sí vamos a seguir, Dios va a seguir sacando cosas ahí. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no es así? Se va a limpiar y va a quitar eso sucio, no va a seguir sucio para que sigas viviendo así. ¿Sí queda claro eso? Entonces, la palabra perseverar, como te decía, es eso. Describe una persona que está habituada a eso, ¿no? escribe acerca de una persona que permanece en un estilo de vida de pecado, pensando que es aceptable, justificando precisamente eso, que la gracia es abundante. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Hay que vivir una vida de pecado para que podamos recibir más gracia? Pues no. Es lo que dice Pablo en el verso 2, en ninguna manera. En el texto original esta frase es fuerte, podría traducirse también como Dios nos libre. Para Pablo la idea de que alguien pudiera continuar en el pecado para que la gracia abunde es impensable. Por eso dice, de ninguna manera. Para un cristiano, el continuar viviendo en pecado no solo es ilícito, sino es imposible. Y tú dices, ¿en serio es imposible? Sí es imposible. Y te vamos a ver por qué. La gracia no es una licencia para pecar. Pablo establece un principio importante aquí. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para salvación, nuestra relación con el pecado sufre un cambio permanente. Eso es lo que Pablo empieza a explicar aquí. Dice ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces ya no podemos vivir practicando el pecado. Simplemente no puedes vivir por más tiempo en algo que ya está muerto. ¿Sí te das cuenta de eso? El pastor Jaime Foot daba un ejemplo chistoso, pero bien claro acerca de esto, ¿no? O sea, cuando tú vas a un funeral, ¿no? Cuando has visto que el que está atendido ahí muerto, pasa el café y dice, yo quiero mi café con 2 de azúcar. ¿No? Ya no habla, está muerto, ¿no es así? Entonces, si tu carne está muerta al pecado, ¿por qué quieres seguir pecando, ¿no es así? Una vida de pecado no es aceptable porque nuestra muerte al pecado cambia nuestra relación con el pecado. Los que han muerto al pecado ya no están bajo su influencia y su esclavitud. ¿Recuerdas Juan 8, verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabras de Jesús. Y tú te das cuenta, si estudias ese capítulo, te das cuenta que Jesús está hablando de la esclavitud del pecado. Porque así estábamos, esclavos del pecado. No podíamos dejar de pecar. Y éramos esclavos. Pero Jesús vino a traer libertad, de esa esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene vigencia ni poder sobre nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo primero que veo aquí es Pablo dice, ¿o no sabéis? No, muchas veces hace esas preguntas Pablo, ¿no sabéis? No. Esta pregunta muestra que Pablo está tratando un concepto fundamental, ¿no? Que todos los cristianos deben saber. Por eso dice, ¿no saben esto? Es algo fundamental. Hace rato te decía, o sea, veas sanas palabras. Son cosas fundamentales que a veces nos olvidamos. Y esto es algo fundamental para Pablo, ¿no? Él dice, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. El término bautizado aquí, hace referencia a la unión, a identificación que tenemos como creyentes en Cristo. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿recuerdas? Y ya no vivo yo, es lo que está hablando aquí, esta carne ya está muerta, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí porque sigo vivo. Y lo que era vivo en la carne, porque sigo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, mi cuerpo ya no me sirve a mí. Este cuerpo, aunque está muerto, sirve para Dios. Y es lo que va a estar hablando al final de este capítulo. Y él dice, hemos sido bautizados en su muerte. Los que se unen a Cristo en su muerte, han muerto al pecado. ¿Por qué quieres seguir viviendo en el pecado como si fueras todavía esclavo del pecado? Es lo que está diciendo Pablo ahí. Verso 4, él dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo usa esta idea acerca del bautismo, de muerte y resurrección, ¿no? Él dice que al ser sumergidos bajo el agua, hemos muerto. Eso representa. Hemos sido muertos y somos sepultados junto con Cristo. Pero también al salir del agua es una imagen de la resurrección de Cristo y la resurrección de nosotros, pero para vida nueva, es lo que dice ahí al final. Así también nosotros andemos en vida nueva. Y me encanta que Pablo usa esto porque él dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y en Romanos capítulo 8, más adelante, acompáñame en Romanos 8, estamos muy cerquita. Romanos 8, dos capítulos adelante, desarrolla más precisamente este tema, ¿no? Y da la clave de cómo el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a vivir en santidad para Dios, porque este cuerpo ya está muerto. Pero fíjate lo que dice en el verso 9, él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, lo primero que te lleva es eso. Si es que realmente has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios ya está en ti. O si no, estás peleando tú solito, ¿no? Tienes que morir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y fíjate lo que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta de lo que dice ese verso? Ese mismo poder que levantó Jesús de los muertos, es ese poder de lo que estamos viendo en Romanos 6, es el que está ahora en nosotros. ¿Tú crees que ese mismo poder no puede levantarnos a vivir en santidad para Dios y dejar de pecar? Eso es lo que está diciendo, por eso nos identifica junto con esta imagen que veamos en el capítulo 6, regresando, la imagen del bautismo. Así como Jesús resucita de los muertos, Dios tiene el poder para que podamos vivir una vida libre de pecado. ¿Sí lo puedes ver? Entonces, verso 4, así también nosotros andemos en una vida nueva. El punto de Pablo es claro, una persona no puede morir y resucitar de nuevo sin que su vida sufra un cambio. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice, de ninguna manera. Esto es intolerable, es impensable. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Lo primero que menciona aquí Pablo es esto, hemos sido plantados juntamente con él. Y me gusta cómo las palabras que usa Pablo, esta palabra plantado, la frase expresa exactamente el proceso mediante el cual se hace un injerto a la vida. Me recuerda mucho Juan 15, ¿recuerdas? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y así como un pámpano no puede llevar fruto si no está pegado a la vid, igual ustedes no pueden llevar frutos si no están pegados a mí. Separado de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Y nos empieza a dar ciertas claves acerca de eso. Tenemos que estar pegado a la vid, a la raíz, que es Jesucristo. Esta íntima unión que nos muestra aquí, ser plantados a Cristo, en Cristo, esta íntima unión es tanto como vemos en su muerte como en su resurrección. Dios quiere que experimentemos las dos cosas, muerte y resurrección. Sin embargo, algunos están dispuestos a ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero no están dispuestos a ser plantados juntamente en su muerte. ¿Te das cuenta? Es este pensamiento de, ok, yo ya recibí a Cristo, soy salvo, y ya puedo vivir como yo quiera. No estás muriendo, ¿verdad? Y es el ejemplo de esas personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dice en el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado. La muerte del viejo hombre es un hecho establecido en la palabra de Dios y para todo creyente. Y sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación. Es en ese momento, es un acto. Ese hombre ya está muerto, ese hombre está crucificado con Cristo. ¿Recuerdas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese viejo hombre ya está ahí. Lo malo es que de vez en cuando se quiere bajar, ¿verdad? De la cruz. Pero eso ya sucedió, es un hecho. El viejo hombre es el que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice Efesios 4, siendo rebelde contra Dios y contra sus mandamientos. Algunos pueden pensar que la ley puede reformar al viejo hombre, pero la ley no tiene la capacidad de hacer eso. Ya vimos al principio que el propósito de la ley no es esa, no es reformarnos. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. Caemos en un error tratando de seguir la ley para ser buenos. No, no, eso no te va a servir. El propósito de la ley es mostrarte que estás sucio y que necesitas venir a lavarte con la palabra de Dios, con Jesucristo, con su sacrificio. Digamos que esa es la gracia, ¿no? Ese es el sistema de la gracia. Enseña que el viejo hombre no puede ser reformado. El viejo hombre tiene que ser condenado a muerte y tiene que morir. Y para que aquel que ha depositado su vida en Cristo, pues el viejo hombre está muerto, está crucificado con Cristo. En el lugar del viejo hombre, Dios da al creyente un nuevo hombre, un nuevo ser que de una manera voluntaria obedece y es agradable a Dios, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver ya, ¿no?, ciertas cosas, si realmente estamos andando en la gracia, ¿no? O sigues pecando y no te importa, o a lo mejor tú dices, bueno, pues es el viejo hombre, ¿no?, pero trato de obedecer a Dios en mis fuerzas, porque eso dice la palabra. Tú no estás dependiendo de Él, no estás unido a la vid. Ahorita vamos a terminar con eso. Entonces vemos esta parte, ¿no? Pablo empieza a hablar del viejo hombre y el nuevo hombre, y precisamente es eso, ¿no? Cuando el creyente participa con Cristo de su crucifixión, el cuerpo de pecado pierde su poder. Y el creyente puede vivir entonces para servir al Señor y ya no servir al pecado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Verso 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo primero que dice es esta frase del verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Por lo tanto, el que no ha muerto no ha sido justificado del pecado. ¿Sí puedes ver eso? Entonces te lleva a examinar. ¿Realmente ya has muerto? Una frase muy conocida de este predicador inglés Spurgeon, y que me encanta, y creo que me encanta porque lo pude ver realmente en mi vida, es esta: la gracia que no ha transformado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Es así de sencillo. La gracia que no ha transformado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Si tú realmente no has recibido la gracia de Dios que tiene el poder de salvarte, vas a continuar viviendo una vida de pecado. Cuando tú recibes la gracia de Dios, esa misma gracia tiene el poder para librarte del pecado. ¿Recuerdas a Pablo en Segunda de Corintios? Él tiene este aguijón en su carne, ¿no? Y ahora el Padre le dice, o sea, quítalo, ¿no? O sea, tres veces oró. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, ¿no? Mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, es eso. Jesús le está diciendo a Pablo, Pablo, mi gracia es suficiente. ¿Te das cuenta? La gracia que no ha transformado tu vida es gracia que no ha salvado tu alma. Si realmente tú ya eres salvo, ten por seguro que esa misma gracia tiene el poder para transformar tu vida y dejar de vivir una vida practicando el pecado. En el verso 8, entonces, dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En ese tiempo había mucha esclavitud todavía, y la muerte era la única libertad que un esclavo conocía o podía conocer. Es por eso que no tenía miedo a ella, lo que ya quería ser libertado. Y de alguna manera el creyente ha sido liberado del pecado, precisamente por el viejo hombre que ha muerto por medio de Cristo Jesús. Ahora un hombre nuevo, un hombre libre, es el que vive para Él. Entonces podemos identificar eso. O sea, realmente, ¿qué hombre es el que está gobernando a ti? ¿El viejo hombre o el nuevo hombre? Si es que ya hay un nuevo hombre. Porque a lo mejor ni siquiera hay un nuevo hombre. Y en el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Por lo tanto, la muerte no puede enseñorarse de nosotros, ni el pecado. Como ya hemos muerto al pecado junto con Jesús, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. El nuevo hombre no solo tiene vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? Tienes vida eterna, puedes caminar libremente con Dios. Va a venir la muerte, un día vamos a... Hace rato en la conferencia en la mañana el pastor decía, la muerte no es un accidente para el creyente, la muerte es una cita. Es una cita que tenemos. Pero tú y yo sabemos que vamos a salir libres de ahí, ¿no? Y es eso precisamente. Y Dios nos trajo eso, vida eterna, tener comunión con Él, ya no vivir de otra manera. No fuimos muertos al pecado, libertados del pecado, y nos dieron la vida eterna para vivir como nos plazca, sino para vivir una vida que le agrada a Dios. Fuimos creados para eso. Es el propósito por el cual Dios creó al hombre. ¿No es así? Hemos estudiado Génesis y vimos eso. El propósito, tú lo puedes ver desde Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, es adorar a Dios, ¿no? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Y hemos fallado porque hemos pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y quita el pecado para que continúes haciendo eso. Entonces, Pablo por eso dice, ¿qué sentido tiene que Dios quite el pecado y tú quieras seguir viviendo en ese pecado? Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿te das cuenta? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos la aplicación práctica del principio de la muerte y la resurrección, y Pablo la va a empezar a desarrollar. Verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no tienes por qué vivir una vida de esa manera. Y lo primero que dice en el verso 12 es, no reine. ¿Y sabes algo? Solo a la persona que ha crucificado al viejo hombre y ha nacido de nuevo, se le puede pedir esto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Y es lo que desarrolló Pablo ahorita. ¿Por qué? Porque Jesús vino a romper esa esclavitud. ¿Quién te está reinando? El creyente es el único que ha sido librado del poder del pecado. Esto tú no se lo puedes pedir a una persona que no conoce a Jesús. Está esclavo de eso. Sin embargo, muchos cristianos no experimentan esa libertad. A causa, muchas veces, de la incredulidad, de la autonomía, el pensar que tú puedes hacerlo en tus fuerzas, y otras veces de la ignorancia, simplemente porque no saben esto. Muchos cristianos no viven en la libertad que Jesús pagó en la cruz por ellos, por esas cosas. Y Pablo empieza a mostrar cómo debemos de caminar en libertad, en esa libertad que Jesús nos ha dado aquí en el verso 13. Dice entonces, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Una persona puede ser oficialmente libre, sin embargo sigue prisionero. Una persona que ha vivido muchos años en prisión y luego es puesto en libertad, a menudo le cuesta trabajo adaptarse, ¿no? A menudo piensa y actúa como un prisionero. Los hábitos de la libertad no están arraigados en su vida aún. Y a veces nos cuesta trabajo a nosotros, sobre todo cuando somos nuevos, como nuevos creyentes. Y tú me puedes decir, pues sí, es cierto, yo tengo 6 meses de convertido y estoy viviendo eso. Pero si tú tienes 10 años, 15 años, 5 años, o sea, ya es hora de que te adaptes, ¿no es así? Como te decía, aquí Pablo nos muestra cómo construir los hábitos de esa libertad cristiana. Y lo primero que dice es, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. La primera clave para caminar en libertad en Cristo es esta. No presentes tus miembros, las partes de tu cuerpo, al servicio del pecado. Tus miembros son las partes de tu cuerpo, ¿no? Tus orejas, tus labios, tu lengua, tus ojos, tus manos, tu mente, etcétera, etcétera. La idea es muy práctica. ¿Tienes ojos? ¿No? ¿No más yo? ¿Tienes ojos? No los pongas al servicio del pecado. ¿Tienes oídos? No los pongas al servicio del pecado. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Tienes lengua? No los pongas al servicio del pecado. ¿Qué estás hablando? ¿Te das cuenta cómo es muy práctico lo que dice aquí Pablo? ¿A quién estás sirviendo? Y lo segundo es esto, presentaos vosotros mismos a Dios. Ríndete a Dios, tú, todo tu ser, completamente para Dios. Esta es la segunda clave para caminar en libertad de Cristo. También este Spurgeon decía, ahora he concentrado todas mis oraciones en una. Y esta es, que pudiera yo morir a mí mismo y vivir solo para Él. Creo que esta sería una buena oración, ¿no?, para nosotros. Tomar en cuenta esta oración. Morir a mí mismo y vivir solo para Él. Solo para Jesús. Todo mi ser, todo mi cuerpo sea para Dios. Por último, el verso 14. Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no sois bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa primera frase que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. En esas palabras, Pablo nos da una prueba, una promesa y un estímulo. La prueba se trata de esta afirmación de ser cristianos, ¿no? O sea, el pecado ya no se enseñará de ti, por lo tanto ya no puedes o debes de estar viviendo de esa manera. ¿Qué es lo que te está dominando a ti el día de hoy? ¿La ira? ¿El murmurar? ¿La avaricia? ¿El orgullo? ¿La pereza? ¿Qué es lo que te está dominando? Como te decía, es una prueba. Si el pecado tiene dominio sobre nosotros, debemos cuestionarnos y considerar si en verdad hemos nacido de nuevo. Eso es definitivamente, porque a lo mejor estás tú solo tratando, ¿no?, de romper esas cadenas, pensando que ya están rotas. Y tienes que venir a que Jesús rompa esas cadenas. ¿Sí me explico? Tienes que considerar, ¿en verdad he creído en Jesús? ¿En verdad he nacido de nuevo? Pero también vemos una promesa, como te decía. La promesa es la victoria que tenemos en Cristo. No dice que el pecado no estará presente en nuestra vida, porque eso solo se cumplirá cuando hayamos resucitado en gloria. Ya no estará presente el pecado en nuestra vida, pero sí promete que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que el creyente tiene. Ahí está el pecado, pero ya no se va a enseñorear en mí. Ya hay un poder superior en mi vida. Romanos 8 habla acerca de eso. Pero no solo eso, como te decía, también es un estímulo para la esperanza y la fortaleza precisamente en la lucha, en la batalla contra el pecado. Dios no nos ha condenado bajo el dominio del pecado, Él nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Este es el estímulo en la lucha cristiana contra el pecado, tanto para el nuevo creyente como para aquel que sigue fallando. Ahí está la victoria, solamente tómala, en verdad toma esa victoria, créela con todo tu corazón. Y termina diciendo esto en el verso 14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el camino, el medio por el cual podemos caminar en libertad cristiana, la gracia. Hasta aquí Pablo ha contestado la pregunta del verso 1, ¿recuerdas? Entonces voy a continuar pecando para que la gracia sobreabunde. Ya vimos, cuando somos salvos, cuando nuestros pecados son perdonados realmente, cuando la gracia de Dios se extiende a nosotros, somos cambiados radicalmente. Es por eso que es impensable. De ninguna manera puede ser eso. ¿Todos conocen las mariposas? Sí, las mariposas no nacen así como mariposa, ¿verdad? Son un gusanito, ¿no?, que de repente entra en un capullo y ya es una mariposa, ¿no? Y más o menos eso es lo que sucede con nosotros, con nuestra vida como creyentes, ¿no? Después que un gusano se ha hecho una mariposa, la mariposa no anda trepándose por los árboles y las hojas, ¿verdad? La mariposa simplemente vuela. Entonces, si Dios ya te dio alas, ¿por qué sigues trepando? Es así de sencillo. Dios ya nos dio una libertad, ¿por qué quieres seguir viviendo en esclavitud? Rápidamente, acompáñame a 1 de Juan, por favor. Capítulo 3. Juan también escribe acerca de esto. Yo creo que ya era muy común en la iglesia de ese entonces, como el día de hoy, tristemente. Y dice Juan, 1 Juan 3, desde el verso 6, dice, todo aquel que permanece en él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿no? De Dios. Todo aquel que permanece en él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como el que es justo. O sea, por su fruto los conoceréis, ¿no es así? Si ya naciste de nuevo, no tienes por qué seguir viviendo de esa manera. Ahora, está hablando aquí de una práctica, lo que te decía, de pecado, de una vida de pecado. Dice el verso 8, el que practica, te das cuenta, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que te decía, él vino a romper esas cadenas de esclavitud. Y el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Jesús está en nosotros, ¿no es así? El Espíritu Santo está en nosotros. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Así de sencillo. Juan lo pone más claro y más sencillo, ¿no? O sea, ya no podemos vivir así. Porque Dios está en nosotros. Porque tenemos una relación con Dios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pablo, en regresando a Romanos 6, él termina diciendo esto, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero es interesante que él menciona la ley aquí, ¿no? Porque digamos que este es el otro lado de la moneda. Está el libertinaje, pero también está la ley. Ya vimos, primer punto, la gracia convertida en libertinaje, pero también podemos caer en este, la gracia convertida en legalismo. Hay dos extremos. Y tenemos que guardarnos de esos dos extremos. Y vamos a ver este otro extremo, la gracia convertida en legalismo. Muchos dejan de predicar el evangelio de gracia porque tienen miedo al abuso de la gracia, al libertinaje, lo que vimos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La ley, ¿no? Y eso es un grave error. Piensan que si la salvación y la aprobación de Dios se nos da sobre la base de la fe en lugar de las obras, pues podríamos solo limitarnos a decir, pues yo creo en Jesús, yo ya hice mi oración, ¿no?, mi confesión de fe, y puedo seguir viviendo de acuerdo como a mí se me dé la gana. Y eso es triste. O sea, que la gente tenga temor de predicar la gracia para que la gente caiga en eso. Realmente es porque no ha enseñado la gracia como es. Para esas personas enseñar sobre la gracia de Dios es peligroso. Creen que la única manera en que alguien pueda ser obediente a Dios es dándole reglas y que se sientan amenazados al fallarlas. ¿Has vivido eso? Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que vivamos bajo la ley. Es evidente que Él no quiere que vivamos de esa manera. Su pueblo vivió de esa manera. Y Dios les dijo, ya estoy harto de esa religión. Ya estoy harto de sus nuevas lunas, ya estoy harto de sus sacrificios, de sus holocaustos. Yo quiero un corazón rendido a mí. Y eso es lo mismo que Dios pide el día de nosotros. ¿Recuerdas a Pablo? Hebreo de Hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley, irreprensible. Pablo entendió esto, Pablo entendió la gracia de Dios. La semana pasada vimos eso. Nunca en sus cartas ves que meta la ley, es más Gálatas, habla, dice, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Por qué quieren regresar a eso si Jesús trajo libertad a sus vidas? Pablo sabía lo que era vivir bajo la ley. Y en ningún momento sus cartas imponen la ley a nadie. En esa carta, en 1 Corintios, por ejemplo, muchas preguntas y la gente quería, Pablo, dinos qué tenemos que hacer. Y Pablo, yo no les voy a decir qué tienen que hacer. Yo no les doy un mandamiento. O sea, ustedes conocen el gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón. Y esa es la clave. La gracia de Dios es el único camino posible para obtener la estabilidad y la seguridad que necesitamos como creyentes. No hay otro camino. La Biblia nos enseña que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿No es así? Lo que te decía hoy también, acompáñame a Marcos capítulo 12, por favor. Marcos 12. Marcos 12, verso 28. Dice, acercándose uno de los escribas, o acercándose a Jesús, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Son escriba? No, aquel que conocía la ley, la escritura, por eso era escriba. Le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como si Jesús no lo supiera. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí te das cuenta de eso? El amor es la clave para nuestra relación con Dios. Y no solo para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con nuestro prójimo. Es lo que está diciendo Jesús. Ese es el primer mandamiento, escriba, legalista, ¿no? Dios quiere que experimentemos la belleza de ser atraídos a Él por un lazo aún mucho más fuerte que la obligación y la culpabilidad. La ley. Él quiere que seamos atraídos por su amor. Los cristianos no están ligados a Dios mediante ningún contrato legalista. ¿O tú ves algún contrato legalista ahí en el Nuevo Testamento? Pablo declaró que la única cosa que lo constriñía era el amor de Cristo, ¿no es así? 2 Corintios 5:14. La palabra constriñir ahí, hemos visto que no habla del dolor del estómago o algo así. La palabra constriñir es arrestar. ¿Te das cuenta? Te toma preso. El amor de Cristo me ha tomado preso. ¿Te ha sucedido eso a ti? ¿Te ha llevado cautivo que no te puedes soltar? Eso es lo que dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe. Y si el amor de Dios ya te tomó preso, ¿por qué quieres escaparte de ahí? Esa es mi pregunta. ¿Por qué quieres caer en libertinaje? ¿O por qué quieres irte a la ley? ¿Por qué no te quedas ahí, preso de ese amor? Una vez que descubrimos la maravilla de la gracia de Dios, no necesitamos permanecer encarcelados por la ley. Podemos enfrentar la vida libremente porque amamos a Dios y no queremos hacer nada que dañe la relación amorosa que tenemos con Él. Es así de sencillo. La pregunta es, ¿dónde estás parado? ¿Estás en un extremo? ¿Estás en otro extremo? ¿O estás en el equilibrio? ¿Estás en la gracia? ¿Estás permaneciendo en la gracia? Y es el tercer punto, permanece en la gracia. El gozo más grande en la vida cristiana definitivamente es experimentar una relación de amor genuino con Dios. Así de sencillo. Por medio de Jesucristo. No podemos experimentarlo si Jesús no está en medio. Cuando conocemos el gozo de la comunión con Dios, no queremos que ninguna barrera u obstáculo se interponga entre nosotros. Ni el libertinaje ni el legalismo puede quitarnos ese gozo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos mantener ese equilibrio? Ok, es la gracia, pero ¿cómo puedo mantenerme ahí en la gracia? Fíjate lo que dice Josué. Acompáñame a Josué. Josué 1. Esfuérzate, sé valiente, ¿recuerdas? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero fíjate lo que dice el verso 7. Es bien interesante lo que dice ahí. Dice Dios a Josué, solamente haz esto. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenderás. ¿Te das cuenta? Continúa ahí, en la palabra de Dios, en una relación con Dios. Ahorita vamos a ver eso. No te vayas ni a diestra ni a siniestra. No te vayas del libertinaje ni del legalismo. Simplemente ten una relación con Dios. No te apartes de ahí, pero tienes que esforzarte y ser valiente para eso. Tienes que morir a ti. Ahora, fíjate, un capítulo anterior, regresando a Romanos 6, pero vamos a ver Romanos 5, los primeros dos versos de Romanos 5, porque ahí comienza todo este tema. Verso 1, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos lo sabemos. Ahí está la paz de Dios, la reconciliación con Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 2. Porque, ¿por quién? Hablando de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? ¿Te das cuenta? Por medio de Cristo Jesús tenemos una entrada, por medio de la fe, de creerle, a esa gracia. Y no solo dice eso, en la cual estamos firmes. Mi pregunta es, ¿ya entraste a esa gracia? Es así de sencillo. Jesús ya demostró que puedes entrar confiadamente al trono de gracia. Y si ya entraste, ¿por qué te sales? ¿Por qué no permaneces firme ahí? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, verso 1, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Te das cuenta? Tenemos que entrar a esa gracia, pero tenemos que estar esforzados en esa gracia. Esfuérzate en esa gracia, y me gusta lo que dice ahí, que es en Cristo Jesús. Lo liga, van unidos. La gracia y estar en Cristo Jesús. Fíjate lo que escribe Pedro en su última carta, segunda carta de Pedro, en el último verso, 2 de Pedro 3:18, Pedro escribe, antes bien, dice, creced en la gracia. ¿Te das cuenta? Entra en la gracia, esfuérzate en la gracia, pero también dice, crece en la gracia. ¿No es así? Y no solo dice eso, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la clave. ¿Dónde vas a encontrar esa gracia? En Cristo solamente. Esfuérzate en la gracia, que es en Cristo. Crece en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ahí es donde vas a encontrar la gracia. No la vas a encontrar viviendo en pecado para que la gracia abunde. Y no la vas a encontrar siguiendo la ley. La vas a encontrar una relación con Jesucristo. Es así de sencillo. ¿Sí lo puedes ver? ¿Tienes una relación con Jesús? ¿Ya entraste a ese trono de gracia? Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos la gracia de Dios, familia. ¿No es así? Así como la necesitamos el día en que vinimos delante de Él y reconocimos nuestra condición, el día de hoy la necesitamos igual. Necesitamos permanecer en esa gracia. Necesitamos esforzarnos en esa gracia. Necesitamos crecer en esa gracia. Dios no quiere que estemos nada más ahí y de repente ya no estamos en esa gracia. Tenemos que esforzarnos. Si tú te estás dando cuenta que has recibido la gracia de Dios en vano, como vimos al principio, ¿te acuerdas? Porque eso es recibir la gracia de Dios en vano. Ya te fuiste al libertinaje, ya te fuiste al legalismo, no estás permaneciendo ahí. Si tú te das cuenta o te has dado cuenta que esta gracia ha sido en vano en tu vida, fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, termino con este verso. 2 Corintios 6, verso 1. Pablo escribe, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? A lo mejor el día de hoy la gracia de Dios ha sido solamente en vano en tu vida. Y ni siquiera se ve. Y si ese es el caso, fíjate lo que escribe en el verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Está citando Isaías, un pasaje de la Escritura. Y Pablo lo explica aquí, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿De qué habla Pablo? Si tú te das cuenta que esa gracia no está operando en tu vida el día de hoy, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día aceptable. Si dices, es que yo ya acepté a Jesús hace años, pues regresa esa gracia. Hoy es el día. Y si tú no has recibido a Jesús, hoy es el día de salvación para que vengas y le entregues tu vida. Si el día de hoy tú dices, yo estoy cansado de seguir en el pecado y ya no puedo. En verdad, le entiendo, como dice Pablo en Romanos 7, lo que no quiero eso hago. Entiendo, ¿no? Mi mente se deleita en la ley de Dios, pero mi cuerpo sigue pecando. ¿Qué está pasando en mí, miserable de mí? ¿Sabes qué? Dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo. Solamente tienes que venir a Cristo. Y ahí es donde vas a encontrar la gracia. La misericordia y gracia para hallar en el oportuno socorro. Solamente tienes que venir a Él. Esa puerta no está cerrada. La puerta de la gracia sigue abierta. ¿Por qué se está saliendo? Entra y quédate ahí. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor, poder escucharte y tener esa relación contigo, Señor? Sin duda, así como tú lo dijiste, yo soy la vida, ustedes los pámpanos. Si ustedes no permanecen en mí, nada van a poder hacer. Y es verdad, Señor. A veces nos afanamos a estar ahí pegados, Señor, y definitivamente no hay fruto, Señor, y solamente nos estamos tratando de esforzar haciendo obras. Pero tú quieres simplemente un fruto, Señor, un fruto que nace de una relación contigo, que es el fruto del amor, Señor. Y eso es lo que te pedimos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a regresar a esa gracia. Si nos hemos extraviado, si nos hemos apartado de tu gracia, mi Dios, queremos regresar ahí. Y queremos permanecer ahí. Y queremos esforzarnos, Señor. Y queremos crecer en tu gracia, Señor. Conociéndote a ti solamente, mi Dios. Ayúdanos a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra. A continuar ahí, Señor. Que la moneda no caiga de un lado ni del otro, que siga rodando y caminando, Señor, en ese equilibrio que es tu gracia, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí, Padre, por favor. Y quiero pedirte por si hay alguien que no ha recibido esa gracia, Señor, que se da cuenta el día de hoy que esa gracia no está operando y que probablemente no la ha salvado. Mi Dios, que hoy sea el día de salvación. Yo te pido que tu Espíritu Santo pueda redarguir su corazón, Señor, y mostrarle su condición. Que es un pecador y que necesita de tu gracia, Señor. Que solamente tú puedes darnos libertad, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, de ese sacrificio perfecto en la cruz, Señor. Límpianos, Señor. Sabemos que hemos pecado y seguimos pecando, Señor, pero ya no practicamos, ya no vivimos en esa vida de pecado, Señor. Tu palabra es clara, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solo eso, eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que te pedimos, Señor.